Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Queremos introducirnos en otro aspecto de ese direccionamiento y dar la razón por la cual un empleado bancario en tan solo 3 años se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz. Esto, que escapa a todas lógicas, tiene una lógica. Tiene una lógica. A pesar de que la respuesta, como sabemos, es obvia, Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Fernández. Pero a continuación vamos a probar con el grado de certeza que se requiere en esta etapa los motivos por los cuales se realizaron licitaciones aparentes y absolutamente direccionadas. Y esto, señores jueces, se vincula con la relación personal y comercial entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández y Lázaro Báez. Para que se entienda bien, Lázaro Báez en Santa Cruz, para los oferentes y los funcionarios que intervenían en los procesos licitatorios, era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández.
Bueno, ahí estamos, en Juez y Parte, como se presentó recién el programa en el pase, como todos los jueves, aquí de 11 a 12, soy Lucio Fernández Murs y la apertura, el audio que escuchábamos, era una voz que por ahí ya suena conocida para el gran público y no solo para los periodistas, que era la del fiscal Luciani, Diego Luciani, que bueno, estuvo en boca, no sé si de todos, pero sí de los medios y en las noticias en las últimas semanas por el alegato, fuerte alegato, que está llevando a cabo en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, conocido como causa Vialidad. Bueno, una nueva jornada que hubo esta semana, mañana habrá otra, le queda todavía una mitad de una semana, hay que ver si se le agregan audiencias al alegato de la fiscalía, y como ya hemos comentado aquí al aire, creo, si mal no recuerdo, también en el blog, en juezyparte.com, el asunto de que quizá nos sorprenda verlo, los que lo siguen por YouTube o por la filmación que hace el propio tribunal, el Poder Judicial, o escucharlo, pero esto era algo que ya estaba escrito hace bastante tiempo, cuando fue la instrucción de la causa por parte de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez. Digamos, todo lo que está leyendo y contando el fiscal básicamente refiere a esta acusación inicial cuando se pidió elevar el caso a juicio, o sea que tiene por lo menos esto 5 años, 4 años de que está a la vista de todos, digamos, en un documento público, como lo es un expediente judicial con fallos que se publican y se pueden consultar y que no dejan de ser, yo siempre lo enseño esto a los alumnos de periodismo en la Universidad de Palermo, el fallo de un juez tiene tanto valor legal como una ley del Congreso o un decreto del presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, él habla por sus sentencias, como dice el viejo dicho, los jueces, y bueno, tiene ese mismo valor legal. En este caso, lo que está faltando ahora será la sentencia que indique eventualmente la culpabilidad o no de la actual vicepresidenta de la Nación en estos delitos que está describiendo el fiscal Luciani en su alegato junto con el colega Mola. Bueno, el tribunal ya, como saben, había sido recusado por lo menos dos de sus miembros por la defensa de Cristina Fernández, a la que se sumaron las de Báez, de Vido, Carlos Kirchner y alguna otra defensa más que me olvido. Pero el tribunal, otros miembros del tribunal ratificaron la intervención de los jueces que habían sido recusados con dos resoluciones conocidas la semana pasada. También habían sido recusados los dos fiscales. ¿Recusar qué significa? Que dicen que piden que no intervengan más en la causa, en el caso, en el juicio, alegando una supuesta o un temor de parcialidad a partir de fotografías y datos que se conocieron de la vida social o pública de algunos de los intervinientes en el proceso, en este caso los fiscales Luciani y Mola, el doctor, uno de los jueces, Jiménez Uriburu, y otro juez, el doctor Gorini. Bueno, los tres primeros en una misma sentencia fueron ratificados en sus puestos en una resolución firmada por los jueces Gorini y Basso, y después el propio Gorini fue ratificado en la causa porque se rechazó con la firma de los jueces Basso y Jiménez Uriburu su participación o su la recusación que había planteado la defensa de Cristina Fernández. El argumento es muy simple, si ustedes leen la resolución del tribunal, pero básicamente refiere que se trata de registros públicos, la información que se salió por algunos medios, y de hechos que no ocultan nada, digamos, que se conocían hace mucho tiempo y que no aportan ninguna novedad en esta instancia del juicio. Lo que tendrían que haber hecho, es lo que están diciendo los jueces, los abogados defensores, es haber planteado estas recusaciones al inicio del juicio, o antes del inicio, cuando se conoció que el tribunal salió sorteado para intervenir en este caso. Eso no ocurrió en aquel momento, entonces quedó firme en la intervención del tribunal oral en lo criminal federal número 2 de Comodoro Py, con la integración que tiene actualmente con los jueces Gorini y Jiménez Uriburu como jueces titulares de este tribunal y el doctor Basso como prestado, digamos, o subrogante, porque en realidad él es originalmente del tribunal 3. Así que bueno, ya está la intervención. Obviamente esto es apelable y van a apelar las defensas a la Cámara Federal de Casación Penal, y ahí veremos cómo sigue este asunto, pero el juicio seguirá en marcha con todos los alegatos hasta su veredicto y eventuales condenas. Bueno, dicho esto, para no hacerlo esperar más en línea, estamos en contacto con un colega del diario La Nación, corresponsal en la ciudad de Rosario, y quizá ustedes lo conozcan por la cobertura de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico en esa ciudad. Estoy hablando de Germán de los Santos. Germán, Lucio Fernández Murt te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor.
Vimos esta semana en un artículo tuyo en La Nación relacionado al tema del avión venezolano barra iraní que apareció en Buenos Aires de golpe porrazo y todavía está por acá, ahora interdictado a pedido del gobierno de los Estados Unidos, y un derrotero que tiene por demás incógnitas, y vos te estacionaste, valga lo dicho, en una de las escalas que hizo el avión en tu artículo, en la triple frontera. Querríamos que nos cuentes un poco a la audiencia de este programa qué viste de raro ahí o qué encontraste de información que digna para contarnos.
Claro, porque el avión de Entrasur, digamos, como vos decías, venezolano-iraní, antes de aterrizar a la Argentina, hizo una parada previa en Ciudad del Este, en la triple frontera. Y en teoría, el avión había aterrizado en esa ciudad de la triple frontera para cargar un cargamento de cigarrillos de una empresa paraguaya que pertenece al expresidente Cartes, al expresidente paraguayo. La llegada del avión a Paraguay fue entre el 13 de mayo y el 16 de mayo. Y ahí, que eso fue donde yo me centré, como que el contacto que tienen en Paraguay los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní, es un personaje que aparece en varias causas que yo estaba investigando del tema de la del tráfico de cocaína por la hidrovía. Incluso había estado más o menos por esa fecha justamente en Paraguay, que se llama Santoro Vasallo, y esta persona es la que en Ciudad del Este como que es el contacto.
Sí.
Yo lo que ahí empecé a buscar que fue quién es esta persona, Santoro Vasallo, y es uno de los lugartenientes, digamos, un miembro muy importante de una banda criminal que está liderada por un uruguayo que se llama Sebastián Marcet, y era justamente el que yo estaba investigando, que es el engranaje más importante del tráfico de cocaína por la hidrovía Paraná-Paraguay. Y es un hombre que tiene contactos también muy fuertes en toda esa zona con grupos brasileños como Primer Comando Capital. O sea, es un engranaje mafioso muy importante ligado al narcotráfico que opera en toda esta zona. Y lo llamativo es que los tripulantes del avión hacen contacto con este grupo.
¿Y qué punto o en qué causas están mencionados o vinculados en la Argentina Marcet y Santoro?
Bueno, por lo que yo estuve averiguando en el expediente que tramita el juez Vilela en la Argentina, no están pidiendo esa información a Paraguay digamos, el contacto este de Vasallo Santoro con los tripulantes del avión iraní, porque hasta ahora no existe en la causa en la Argentina esta información. Lo que me decían es que están pidieron esa información a Paraguay, pero que todavía no había llegado a la Argentina, porque es otro de los puntos más digamos, otro punto más en todo este derrotero que hizo el avión, porque después de Paraguay voló hacia Aruba con un cargamento de cigarrillos por $750,000, que es muy llamativo por un avión tan grande cargar cigarrillos y una carga que tiene poco valor. Y lo que aparece, sí, ya con contactos en la Argentina, es el jefe de esta persona, Santoro Vasallo, que se llama Sebastián Marcet, y que aparece con causas abiertas en Uruguay, en Paraguay, y siendo investigado en la Argentina por temas de narcotráfico, porque una de las sospechas y de lo que se está investigando es que no solo los cargamentos de cocaína salen por los puertos paraguayos de la hidrovía rumbo a Europa, se secuestraron 40 toneladas de cocaína en los últimos 2 años en los puertos de Rotterdam y Amberes, sino que también estas cargas están saliendo por el puerto de Montevideo y por los puertos argentinos. La sospecha es fundamentalmente las terminales de Rosario y de Zárate y Campana, porque hay vuelos de avionetas bastante llamativos que se fueron detectando en los últimos meses en toda la zona del norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe, que se secuestraron algunos cargamentos de cocaína, pero la presunción es que se podría estar operando por los puertos ya más abajo de la hidrovía, no solo de las terminales de Asunción.
Ahora volviendo al tema del avión, Germán, vos en tu artículo hilabas en cuanto a fechas con el homicidio del fiscal paraguayo que investigaba de la corrupción Pecci, en como previo al vuelo este que se hizo a la triple frontera para la compra y traslado del cargamento de cigarrillos. ¿Le ves algún tipo de vinculación más allá de eso? ¿O sabés si hay alguna punta que está investigando la justicia en eso? Porque eventualmente, perdoná que te agrego esto, eventualmente sí. Se habló de entrada, ¿te acordás que se habló de entrada de un eventual recambio de pasajeros? Que la tripulación que había ido no fuera la que volviera, digamos, en que no hubiera tenido eso que ver con algún eventual personaje que hubiera actuado, algún sicario en el crimen de Pecci.
Mira, eso es lo que se está investigando y hay una punta interesante, porque el Ministerio Público de Colombia lo que dice la semana pasada, incluso lo ratifica el propio presidente Petro en un tuit que lanza el viernes pasado, es que el principal acusado de financiar y ordenar el atentado contra el fiscal paraguayo en la isla Barú de Cartagena, que fue el 10 de mayo, fue Sebastián Marcet, este hombre del que estamos hablando. Uh-huh. Ahí participa, entre los detenidos, hay cuatro detenidos como los autores materiales por este crimen, un venezolano. Y lo que dice el gobierno y la justicia colombiana es que Marcet fue el que organizó desde Paraguay este crimen al fiscal Marcelo Pecci, que estaba investigando en Paraguay a través de una causa que se llama A Ultranza Pi, que era toda este engranaje muy grande de narcotráfico y de tráfico de cocaína hacia Europa. Entonces la vinculación es puntualmente por este hombre que te decía, Marcet, y el lugarteniente Santoro Basayo, que es el que hace de nexo con la tripulación venezolana iraní en Ciudad del Este, y que llama la atención sobre todo por las fechas. El homicidio del fiscal es el 10 de mayo y el avión llega el 13 de mayo a Ciudad del Este. Son cosas que se fueron como encontrando en toda esta trama que llaman la atención y le llamaron la atención en la justicia paraguaya por la coincidencia de fechas también, y eso es lo que se está investigando.
Claro. Uh-uh. Ahora sí, volviendo entonces al tema de Hidrovía, ¿hay en algún tipo de control más o menos efectivo sobre eso? ¿O cómo según los descubrimientos que se hicieron en los puertos europeos, y que vos tenés bien claro, en cómo viajaron en contenedores, imagino, en la droga que llegó allá?
Sí, en contenedores. Uh-huh. Mira, el crimen del fiscal generó como una reacción entre los países, sobre todo del Mercosur, que tienen vinculación con la hidrovía. Hubo reuniones en Paraguay entre la delegación del gobierno argentino y también con Brasil, porque lo que se está viendo es que hay, después de la pandemia, esto es algo bastante reciente, Paraguay se transformó en un nodo logístico muy grande de salida de la cocaína de Sudamérica hacia los puertos europeos. Y toda esta logística la controla hoy Primer Comando Capital, que es la banda o el grupo criminal hoy más poderoso de Sudamérica, que surgió en Brasil a mediados de los 90 y que opera básicamente desde las cárceles. Hay un problema muy serio en las cárceles de Paraguay y de Brasil, y empiezan a verse algunos síntomas acá en Argentina, en el Chaco y en la provincia de Santa Fe, que operan estos le llaman sintonías, que son los jefes de distritales de esta organización, y que esto está básicamente operando desde la hidrovía con cocaína que proviene de Bolivia y de Perú y que sale por el río Paraná y el Océano Atlántico rumbo a los puertos europeos, que hoy están en la mira, como es el de Rotterdam y el puerto de Amberes, que son dos lugares donde ingresa generalmente la droga de América Latina.
Germán, te escuché hablar alguna vez o escribir, ya no me acuerdo, de la vinculación entre el narcotráfico de la hidrovía, justamente, sí, y la cantidad de crímenes en récord que hay en la ciudad de Rosario, o en los alrededores, en la zona. ¿Cómo es eso? ¿Puedes contarnos brevemente?
Sí, o sea, no tienen una relación directa porque estamos hablando como que son dos negocios diferentes. Uno es un negocio a gran escala, como es el tráfico hacia Europa y en a través de las terminales portuarias, y otro es el fenómeno de la violencia en Rosario, que tiene que ver con un negocio mucho más doméstico. Y lo que hoy está pasando en Rosario es como a la inversa de ese gran negocio que está controlado por agrupaciones y grupos criminales extranjeros. El fenómeno de Rosario, por eso digo que es a la inversa, porque hay una fragmentación terrible de las bandas criminales en Rosario, y que a partir de las disputas territoriales se generan estos niveles de crímenes tan altos. En las últimas 24 horas hubo 5 asesinatos, sí, todos de la misma manera, con sicarios. Sí, sí. Que es lo que hoy se está viendo fundamentalmente en algunos barrios también focalizados, y esa fragmentación provoca la violencia. Hoy la banda de los Monos, por ejemplo, está dividida en 4 partes y que se están peleando entre ellos. Y eso es lo que genera también estos borbotones de violencia tremenda que digamos no han encontrado, no le han encontrado la vuelta desde el Estado tampoco, con niveles altísimos de corrupción policial, y que la llegada de las fuerzas federales, de gendarmería, ya no logra aplacar este fenómeno.
A eso quería ir con la siguiente pregunta, Germán, y te agradecemos porque va a ser la última, por el tiempo ya se nos corrió, rapidito. ¿En qué quedó, o que si algo quedó, pues me parece que poco y nada, del encuentro de jueces que se hizo en Rosario hace ya 4 meses, más o menos, por lo menos, con presencia, sí, de jueces de la Corte Suprema de la Nación, el jefe de los fiscales, el procurador general Casal, y bueno, de una especie de alerta con megáfono bien grande para los otros poderes del Estado, para decir, miren, acá está pasando esto y solito no podemos? ¿Pasó algo después de eso en relación con lo que dijo la Corte y lo que se debatió ahí?
Pasó muy poco. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual. En Rosario hay 2 fiscales federales. Sí. Porque hay otra fiscalía que está vacante y que la está subrogando uno de esos fiscales, que es el fiscal Claudio Kishimoto, que a su vez está a cargo de la Fiscalía de Victoria en Entre Ríos, que está a cargo de la investigación de los incendios en el humedal. Sí. O sea, tiene que investigar todas las bandas criminales, más buscar a los responsables de los incendios en toda la zona de islas. 3 fiscalías maneja ese fiscal, con lo cual es medio imposible, sí, materialmente, sí, digamos, investigar de forma profunda. Hay un agujero enorme en la justicia federal de Rosario. Hay 2 jueces federales a nivel penal que se turnan cada 15 días el trabajo, y hoy hay un juez, como es el doctor Carlos Vera Barros, que también está a cargo de 3 juzgados en un solo turno. Es medio... la verdad es que
eso no ha cambiado. El estaba impacto así
que cuando... provocó lo que decías, esta llegada de la Corte Suprema a Rosario con esa puesta en escena muy importante, generó una reacción en un principio, sobre todo a nivel mediático, pero muy poco a nivel de la estructura histórica de la justicia federal, sobre todo en esta zona.
Bueno, Germán de los Santos, te agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura y charlaremos en alguna otra ocasión, o si no, nos encontraremos por la Universidad de Palermo en una charla, como creo que nos vimos una vez en FOPEA ahí que organizó, me parece.
Sí.
Si mal no dice mi
madre.
Bueno, te mando un saludo y muchísimas gracias.
Te agradezco mucho y te mando un abrazo.
Dale, hasta luego. Bueno, ahí está, Germán de los Santos, colega que vive en Rosario, trabaja desde Rosario para el diario La Nación y conoce como pocos la temática del narcotráfico y ahora esta cuestión de la hidrovía y esta pata inesperada que por ahí no la teníamos en el radar de el avión que está todavía acá estacionado en Ezeiza, que venezolano, iraní, y que se está investigando posibles vínculos con terrorismo, pero bueno, ahora esto que nos agrega Germán. Bueno, seguimos en Juez y Parte en un ratito más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, seguimos aquí en Juez y Parte. Ahí estaba buscando, la demora en reentrar al aire. Estaba buscando ahí un artículo que quería comentar también. Pero bueno, hay un documento judicial que también vamos a comentar luego. Pero para no hacerla esperar más en línea, estamos en contacto con la diputada nacional Karina Banfi de la Coalición Cívica por la Provincia de Buenos Aires. Que bueno, esta semana se supo a través de algunos medios que publicaron el listado de gente rica y famosa, vamos a decir entre comillas, que tiene que tenía subsidios o tiene todavía en el servicio de energía y domiciliario, y bueno, que la verdad pareció a un escrache esa cuestión, más allá de quienes salieran en el listado y el gusto, ¿no?, que tengamos por cada uno, pero si nos ocurriera con nosotros estaríamos diciendo lo mismo exactamente. Y bueno, queríamos que nos contara ella que si se violó algún tipo de normativa con esto o no. Diputada Banfi, Lucio Fernández Mulo saluda, ¿cómo le va?
Hola Lucio, ¿cómo estás? Soy diputada por la Unión Cívica Radical, para no hacer líos.
Me equivoqué.
Sí, no te preocupes. Para no tener líos en la coalición.
Sí, en estas épocas, perdón.
No, todo bien.
Karina,
aunque los queremos muchos a la coalición cívica, pero bueno, cada uno con su bloque.
No, está bien. Tengo entendido que están trabajando bien juntos los equipos técnicos.
Muy bien. Sí. No, mira, vos recién decías algo muy importante.
Sí.
En realidad, cualquiera podría haber aparecido en esa lista. ¿Y por qué? Porque es una lista conformada, supuestamente, por personas que no habían resignado al subsidio universal. Esto significa un subsidio que fue entregado en el año, durante toda los gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina, donde toda la política energética de servicios públicos de la Argentina estaban siendo subsidiados. Y en el año 2012, lanzó la presidenta en ese momento, Cristina Kirchner, una política donde decía, bueno, quienes no quieran recibir más el subsidio pueden renunciar voluntariamente. Que fue una idea, la verdad, que nació y murió en el anuncio, porque hubo muy poca gente que se inscribió, era muy difícil, información que yo tengo en este momento, casi que parecía hasta tramposa, porque era imposible poder inscribirse para salirse del subsidio. Había mucha gente que no comprendía que estaba recibiendo un subsidio, porque simplemente recibía sus facturas con montos muy bajos, de alguna manera lo que sucede hoy mismo. Entonces todos podríamos estar en esa lista. El problema que tenemos 10 años después de esa política pública que llevó adelante Cristina, es que el día martes, en programas medios nacionales como C5N y Página 12, sacan una lista sesgada, donde podemos ver, direccionada, porque los nombres que aparecen ahí, además de ser ricos y famosos, como decías vos, son de un tinte político opositor al gobierno.
Ajá.
Y en ese punto, una base de datos con información pública, obviamente que se puede difundir y se puede dar a conocer siempre que tenga el consentimiento de las personas, que nosotros sepamos que somos parte de una base de datos. El problema que tenés con eso es el uso indebido que se le da, y eso viola la ley de protección de datos personales. ¿Cuál es el uso indebido? La persecución política, la discriminación, el escrache y el linchamiento social, porque la verdad, cuando vos ves eso, es indignante. Yo escuchaba ayer un vivo que hizo la actriz Araceli González llorando y diciendo que ella pagaba sus impuestos, que ella desconocía que estaba en esa lista, y la verdad lo único que genera es mucha mortificación y ponernos a los argentinos unos contra otros. Y esto que puede suceder ya está previsto en una ley, la Ley de Protección de Datos Personales, que es una garantía constitucional, que está en el artículo 43, y que el Estado, que es el que hizo esta lista, debió proteger y tutelar. Quiero aclarar algo que escuché esta mañana que me pareció muy bien. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, dijo que repudiaba absolutamente esta lista, que no había salido de su oficina y que debía abrirse una investigación a ver qué había pasado, porque estos escraches no pueden ser admitidos en ningún país que se reconozca republicano y democrático. Y me parece que es muy importante su palabra, principalmente porque ella ahora debería hacer lo que yo hice ayer: ir al organismo, el ente regulador de la protección de datos personales, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para que abra una investigación de oficio y sepamos realmente quién es el delincuente que utiliza la información que debe proteger y tutelar para generar estos niveles de escraches a través de los medios nacionales que le permiten hacer este tipo de cosas.
¿Y se abrió alguna investigación a partir de su presentación?
Yo estoy esperando. Ayer le envié una nota a la titular de esta agencia, que se llama Beatriz Anchorena. Estoy esperando una respuesta, le pedí que por favor me responda. ¿Lo puede hacer? A ver, yo estoy pidiéndole que haga nada más ni nada menos lo que están dentro de sus facultades, porque lo que nosotros estamos viendo, y esto viene sucediendo, es una clara violación a la protección de datos personales. Te agrego algo más, Lucio. Hace tres semanas aproximadamente, para poder mantener el subsidio, no sé si te acordás, te pedían a que renuncies expresamente al secreto bancario y al secreto fiscal. Sí. Eso también es violatorio de la ley de protección de datos personales, porque para algo existe la ley de protección y de secreto bancario y de secreto fiscal. Entonces, ¿por qué deberías renunciar para obtener un subsidio? Sí, la verdad, pero... información que además el Estado tiene. ¿Cuándo debes renunciar? Y ni siquiera me tenés que pedir permiso a que tengas que renunciar a una persona. Cuando hay un ilícito, el Estado tiene las facultades para poder dar de baja ese secreto fiscal y poder averiguar si esa persona que está siendo parte de la sospecha de la comisión de un delito no tenga por qué tener estos, estos beneficios o estas garantías.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que uno, por lo menos lo que sentí yo, es que se sentía compelido a consentir lo que allí se decía, porque si no, no completaba el formulario.
Exacto. Exacto, y perdías el subsidio. Ahí está la trampa, y tanto es así, y tanto daño produjo que tuvo que salir el titular de la AFIP, Castagnetto, a decir, no, no se preocupen que no vamos a usar esa información de manera no debida. Pero estamos todos locos. A ver, el Estado tiene la obligación, porque lo dice la Constitución, de proteger toda nuestra información. Y si hay alguna información que debe ser publicada, nos debe informar previamente. ¿Vos sabés, y nosotros, Karina, debemos darle el consentimiento? Eso es lo que dice la ley, y la ley hay que cumplirla.
Vos sabés muy bien, Karina, que nosotros los periodistas somos malos y desconfiados. Lo desconfiado seguro, para
hacen
ser un
bien.
Hay que ser desconfiado. Y lo primero, una de las cosas que pensé cuando llené el formulario, por una cuestión como usuario personal, que acudí a él para completarlo cuando se acercaba la fecha de vencimiento, y advertir eso, digo, acá hay, ¿no será que se está buscando acopiar una gran base de datos con información de todos los ciudadanos? Porque no sé cuánto, quedó un 25%, creo, no sé, vos tendrás mejor los números afuera de los que completaron o no, pero es una super base de datos que no aparece en ningún otro lado esto, ¿no?
El Estado tiene una gran base de datos, y la verdad, esa gran base de datos debería usarla mejor. Por ejemplo, no haciendo estas trapisondas que lo único que generan es desconfianza, y que, por ejemplo, en función de las necesidades que tenemos, porque recibimos algún subsidio, bueno, no en mi caso, digo, porque reciben algún subsidio, porque reciben algún subsidio de discapacidad, porque quizás son jubilados o beneficiarios de algún plan, podríamos mejorar mucho todo el sistema de políticas públicas de desarrollo social. Yo celebro la auditoría que está llevando adelante el ministro de Desarrollo Social, porque debe ser ordenador de algo que realmente el Estado no conoce y tiene un nivel de fragmentación sobre toda la información que lo que hace es desproteger permanentemente a todos los beneficiarios de alguna instancia del Estado que son beneficiarios o deberían ser beneficiarios porque tienen alguna necesidad. El problema es la vivada, Lucio, es que hay mucha gente, y que cuando vos haces este tipo de auditorías te empiezan a aparecer gente que no tiene una necesidad y que de paso se lleva unos pesos para hacer una diferencia, como en realidad aquella persona que sí efectivamente lo necesita. Eso es robar. Y ahí hay un incumplimiento de los funcionarios públicos que otorgan beneficios a gente que no lo necesita, o que de pronto se usa el erario público, los fondos públicos, para beneficiarse en tu vida privada. Eso está mal. Y acá es donde nosotros tenemos que poner el ojo, la oposición, los periodistas, de empezar a tener un nivel de control mucho más exhaustivo. Nosotros hoy estamos viviendo, atravesando lo que es el alegato de un juicio que lleva 15 años. 15 años se cometió un delito. Durante 15 años se permitió que se cometiera un delito. Y ese delito significa plata que fue a un lugar, a un sector, a un grupo, en vez de ir a las escuelas, a las rutas, a los hospitales, y que nosotros, todos los argentinos y las argentinas, puedan estar mucho mejor en su vida cotidiana.
Estás hablando, imagino, Karina, del juicio Vialidad, conocido como Vialidad.
Sí.
Se sigue contra la expresidenta Cristina Fernández.
Exacto, exacto. Obviamente. Que durante 15 años, por un juez que no se animó a investigar en el momento de la denuncia, en el año 2008, bueno, tuvimos que encontrarnos recién, en el año 2016, la posibilidad de poder iniciar este juicio, y que espero tenga buen término y sea ejemplificador de cómo debe trabajar un funcionario público cuando tiene la oportunidad de representar a todos los argentinos.
Justamente te iba a enlazar esto con, y ya lo último, porque sabemos que estás, tenés otra actividad ahora enseguida, te iba a enlazar con este juicio, este asunto de la transparencia en la publicación de información. En este caso, la información surge de, por el cambio de un gobierno que llega en 2015-2016, que accede a la documentación que había sobre el otorgamiento de la obra pública vial en el país. Y es a raíz de la revisión de esa información la que ahora la justicia está leyendo y analizando y comentando, y nos enteramos todos por el juicio oral y público, ¿no?
Absolutamente, y por eso es tan importante, primero, cuando hablamos de la modernización del Estado y de la digitalización, porque nos va a permitir tener un mapa mucho más claro del funcionamiento del Estado. Cuando el gobierno de Cristina se negaba, por ejemplo, al expediente electrónico, era justamente para poder saltearse algunas instancias de los expedientes que le permitían beneficiar a Báez en el otorgamiento de la obra pública junto con el ministro de Vido de aquel momento. Uh-huh. Eso es lo que nos perjudica y nos tiene tan en el pozo a todos los argentinos y las argentinas. Es parte de un sistema que tiene que acabar, y lo que tenemos que tener es efectivamente políticas de integridad con funcionarios que estén a la altura de las circunstancias y que puedan rendir cuentas, caminar por la calle tranquilos, y nosotros poder tener una vida mucho más próspera de la que hoy estamos teniendo.
Bueno, Karina Banfi, diputada nacional por el radicalismo bonaerense de la ciudad de Bahía Blanca, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Muchas gracias, Lucio. Buenos días.
Buen día. Bueno, ahí estaba. Miren cómo se une una cosa con otra que tiene que ver con información pública, lo que en esta campaña que se hizo de escrache con el tema de los subsidios y los registros que hay de ellos, y la información que hay para llegar a condenas contra funcionarios corruptos, como está ocurriendo en el caso Vialidad, que bueno, falta esperar el final del juicio, lo que dirán los jueces, pero la acusación del fiscal justamente se basa en los papeles y la documentación que había dentro de la propia Vialidad Nacional. Seguimos aquí en Juez y Parte en un ratito. Consolation.
she leaves my room at night. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say you'll never find a grave. Tell me all my love today, hey love. Got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my burden?
Hacer entrega y retirarse, una encomienda, un paquete, un sobre, lo que sea. La estrecha vinculación entre la expresidenta y Lázaro Báez es tan evidente que en el casillero denominado dependencia de la planilla de ingreso, que hace referencia a la persona por la que ingresa, se autoriza el ingreso y se consigna Lázaro Báez. Lázaro Báez. Sofo Iba Olivo de parte de Lázaro Báez.
Bueno, ahí estaba otro tramo del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. Y yo les había contado antes, había comentado básicamente que la acusación de este juicio, o de los acusados, de la imputación que hay contra los acusados en este juicio, se conoce ya desde el vamos. La prueba, digamos, es que está toda junta reunida en los papeles o expedientes que había en registros públicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero habrán advertido, si ustedes estuvieron siguiendo el caso, y también por lo que intercambiado de información, haciendo como balances de lo que viene siendo el alegato del fiscal, que la novedad, ahí está, hay algo nuevo, digamos, y esa novedad es el enlace que estableció a través de una prueba en otro juicio de corrupción con este, el fiscal Luciani, y que puede perjudicar a la actual vicepresidenta de la Nación. ¿De qué estoy hablando? De los audios y las transcripciones de los mensajes de los teléfonos del celular de el señor José López. Ustedes se acuerdan aquel de los bolsos famosos que a mediados de 2016 apareció filmado revoleando 9 millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Bueno, de la investigación y el juicio que se hizo contra él por enriquecimiento ilícito, donde terminó condenado, obviamente. Recuerden que también tenía un arma de alto calibre, una ametralladora, también terminó condenado por esa cuestión. López, que está siendo juzgado en este juicio de Vialidad, junto con Devido, Báez y otros funcionarios responsables justamente del control de las obras que se concedían en aquel entonces, ahí se demuestran contactos de López con gente cercana a la vicepresidenta actual de la Nación, entonces presidenta de la Nación, incluso con el hijo mismo y actual diputado nacional, Máximo Kirchner. Entonces esto arrastra el delito a no solo la época inicial del kirchnerismo o del gobierno kirchnerista, como por ahí más se conocía inicialmente en este asunto, y la gente o los cercanos a la vicepresidenta trataban de desligarla en esa cuestión, sino que la arrastra la cuestión hasta el final de su segundo mandato de gobierno, porque hay intercambios de mensajes para que se acelerara el pago de tal certificado de obra justo en el día previo, los días previos a la salida del gobierno de Cristina Fernández. Así que ahí la pata nueva en este alegato, que reitero, va a continuar. Ahí estaba verificando la fecha, porque no estaba del todo seguro. La semana que viene se lo puede seguir por YouTube. Y acá la fecha que el canal del Poder Judicial en YouTube está poniendo como próxima audiencia el 30 de agosto. Tendría que, la verdad, ahora lo tengo fuera de foco el cronograma, pero en todo caso estaremos atentos la semana que viene, como todas estas, para seguir con esta cuestión. Y hablando de oralidad, porque justamente los juicios orales y públicos tienen este fin y finalidad, valga la utilización casi de la misma palabra, que el que estamos viendo. Esto es, que lo pueda ver el público, por eso la publicidad del acto, y que sea oral, porque en la oralidad se expresan todo lo que es el procedimiento escrito, tradicional, engorroso, de la instrucción a la investigación. Y en cambio es mucho más comprensible en el alegato, por lo menos ante los jueces, la narración del fiscal. Bueno, hay otro juicio, decía, en marcha en la provincia de Jujuy, por casos, no digo parecidos, pero que podría llegar a tener que ver, por lo menos la época. Estoy hablando de Milagro Sala y el ocultamiento de pruebas y destrucción de pruebas. Está siendo juzgada ahora por eso en el juicio que comenzó hoy, de un caso en el que resultó absuelta justamente porque no alcanzaban las pruebas, que eran de un expediente que había desaparecido de la justicia y que se terminó quemando, según lo que en la información que yo tengo y que han dicho funcionarios judiciales actuales de la provincia de Jujuy. Así que, en una semana en la que reapareció lo que era una especie de guardia de seguridad de Milagro Sala, que la acompañaba en viajes por todo el mundo, y donde la novedad es que habló de una suerte de lavado de dinero, porque todos los acompañantes de ella llevaban el monto de dólares permitido y autorizado para sacar del país, pero una cantidad, y que eran un montón de acompañantes, quizá con la finalidad, ella ha dicho, de lavar dinero, en espurio, obviamente. Bueno, también de la obra pública, y aquí viene, ¿no?, de dineros públicos, porque eran destinados a planes sociales con viviendas en esa provincia. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Soy Lucio Fernández Murs, esto fue Juez y Parte, y nos reencontramos el jueves que viene. Hasta luego.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.